Juan 11, leyendo versículos 1 a 44. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de eso, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que ande de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que ande de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho eso, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Hemos escuchado la palabra inspirada, poderosa de nuestro Dios. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por ser el Dios de la vida, por tu Hijo Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Te pedimos, Señor, que hoy, por medio de esta historia, aquellos aquí que están muertos en sus delitos y pecados pueden tener vida. Y nosotros que hemos recibido esta vida, podamos confiar más en ti y tener el ánimo que necesitamos como tus hijos verdaderos. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Estás vivo? ¿Y vas a vivir para siempre? La respuesta a la primera pregunta parece demasiado obvia. Claro que estoy vivo. O sea, aquí estoy, sentado, consciente de lo que está pasando aquí a mi alrededor. Estoy escuchando este mensaje. Pero tal vez la respuesta no es tan obvia. Porque en esta historia, así en el resto de la Biblia, Dios nos habla de que no solamente existe la vida física, sino también la vida espiritual. El problema es que naturalmente todo ser humano se enfoca en la vida física, porque parece al momento lo más importante, parece ser la prioridad, seguir viviendo, aunque en realidad es mucho más importante tu alma, que es lo que va a vivir para siempre. Pero aún si hablamos de la vida física, y claro, todos aquí están vivos, todavía nos queda la pregunta, ¿vas a vivir para siempre? Porque entendemos que todos van a morir en un momento u otro. Todos en este mundo van a morir físicamente. Esos cuerpos no fueron diseñados para vivir para siempre. Por eso se desgastan, nos enfermamos. Esos cuerpos no van a durar para siempre. Vamos a morir. Pero eso es todo, morimos y ya. ¿O qué sucede después de la vida física? ¿Crees en una resurrección de los muertos? Y más importantemente, ¿tú vas a ser resucitado? Pues pensamos en este tema hoy principalmente porque es tan importante para cada ser humano entender su posición ante Dios y lo que va a suceder cuando muere. También cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Es el primer día de la semana cuando Cristo resucitó entre los muertos para mostrar su poder sobre la muerte. Y también hoy es el día cuando históricamente se celebra el día cuando Cristo resucitó. Y damos gracias a Él por la oportunidad de meditar aún más en este evento tan importante en la vida de la iglesia y tan importante en la vida de cada ser humano. Y para meditar en este tema de la resurrección, de la vida, vamos a estudiar algunos versículos de este pasaje, de esta historia. Una de las historias más famosas en la Biblia en cuanto al tema de la resurrección de Lázaro. Y leímos toda la historia precisamente para estar informados del contexto. Vamos a enfocarnos en las palabras de Cristo en versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero para entender esas palabras tenemos que entender su contexto también. Lázaro era el amigo de Jesús, el hermano de María y Marta, de quien leemos aquí en este pasaje. Él murió. Y Cristo usó la oportunidad para mostrar su poder sobre la vida y la muerte. Vino, habló con Marta, diciéndole que su hermano iba a resucitar. Pero ella no entendió que Cristo lo iba a hacer en ese momento. Hasta que Cristo llegó al sepulcro, llamó a Lázaro que saliera y lo hizo. Un hombre muerto resucitó a la voz de Cristo, mostrando su poder sobre la vida y la muerte. Pero Cristo no solamente resucitó físicamente a Lázaro aquí, sino también enseñó algo muy importante de Él mismo y su poder. La esperanza de todo aquel que cree en Él. Y el que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la única esperanza de todo ser humano que está muerto en sus pecados. Cristo es lo que cada persona necesita. Si no quiere morir en sus pecados, sino quiere vivir con Dios para siempre. Entonces, mientras hoy pensamos en la resurrección de Cristo, estamos a entender lo que significa y cómo nos afecta. La resurrección de Cristo es necesaria para todos, porque provee la vida para todo aquel que cree. Entonces, primero vemos que la resurrección de Cristo es necesaria porque todos están muertos. Todos están muertos. Por eso empecé el mensaje con la pregunta tan rara: ¿estás vivo? Porque físicamente, claro que sí, obvio para todos. Para algo mucho más importante que la vida física, es la vida espiritual. Fíjense otra vez en las palabras de Cristo a Marta aquí en versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Cómo alguien puede creer si está muerto? Solamente no puede. O sea, aquí el enfoque de las palabras de Cristo no está tanto en esta frase, en la muerte física, sino en el estado de muerte espiritual. Cualquier persona que cree que Jesús es la resurrección puede tener la vida espiritual. Aunque esté muerto espiritualmente, puede vivir. Físicamente está vivo, pero está espiritualmente muerto. Aún así Cristo dijo, puede vivir. Yo soy la resurrección y la vida. Pero primero tiene que reconocer que está muerto, así como todos, naturalmente. Porque ¿qué quiero decir cuando digo que todos están muertos? Pues como vemos, no me refiero a la muerte física, estamos aquí vivos. En esa historia Cristo no está hablando tanto aquí de Lázaro, quien había muerto físicamente y estaba en el sepulcro. Estaba hablando con Marta, quien estaba viva. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No refiriéndose tanto a personas, o no refiriéndose a personas creyendo en Cristo después de que haya muerto, pues es imposible. Refiriéndose a personas que están muertos espiritualmente y necesitan creer en Cristo para la vida espiritual, la vida eterna. Eso tiene sentido porque es como a veces la Biblia describe a la persona sin Cristo. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. También Colosenses 2:3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos, naturalmente, sin Cristo, están muertos espiritualmente. A veces es muy difícil para el ser humano entender y creer, porque no se da cuenta. Lo que ve es físico, temporal. Estoy vivo, me veo, estoy caminando, estoy vivo. ¿Qué me dices? Y no entiende qué significa muerto espiritualmente. No se da cuenta de que no tiene vida. Piensa que está bien, porque aquí está en este mundo. Y lo que no entiende es que sin Dios no hay vida espiritual, no hay vida eterna. Por ejemplo, en esta historia era obvio que Lázaro necesitaba la vida porque estaba muerto en el sepulcro. Marta dijo que había estado sepultado 4 días y su cuerpo ya hervía. No había ninguna duda de que Lázaro estaba muerto y por eso todos estaban maravillados cuando Cristo le resucitó entre los muertos. Pero no era tan obvio que en ese día había muchísimos en la multitud llorando por Lázaro que estaban también muertos. No físicamente, sino espiritualmente. No es tan obvio para el ser humano darse cuenta que está muerto espiritualmente y necesita la vida. Pero es la primera cosa que alguien tiene que entender antes de que pueda ver su necesidad de Cristo y recibir la vida que Él nos da. Porque no sirve para nada. Si alguien entiende que Cristo es la resurrección, Cristo es la vida, Cristo puede dar vida a los que están muertos, si no entiende la persona que está muerta. se queda como conocimiento general. Sí, Jesús es la resurrección, la vida, qué bueno. No, pero tú estás muerto y necesitas esta vida. Es práctico, es importante para cada uno. So, otra vez, ¿estás vivo o estás muerto? Cada persona aquí medita, piensa. Adulto, joven, niño, visita. ¿Estás vivo o muerto? No físicamente, espiritualmente. ¿Has sido rescatado de tus pecados? ¿Has recibido la nueva vida en Cristo? ¿O continúas bajo la esclavitud de tus deseos y viviendo nada más por ti mismo? No hay nada más importante para ti hoy que te das cuenta si estás espiritualmente vivo o muerto. Sin duda también vemos la aplicación para la persona cuando ya muera físicamente. Cristo dijo en versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando Dios nos salva, ya tenemos la vida espiritual. Pues ¿qué pasa entonces cuando ya moramos espiritualmente? Pues no tememos nada porque vamos a vivir. Hay una resurrección de los muertos para los hijos de Dios. Vamos a vivir con Él para siempre. Eso es confianza. Ni la muerte física nos puede vencer. No puede tener la victoria sobre nosotros porque Cristo es la resurrección de la vida. Él por su resurrección nos mostró que la muerte no tiene control sobre Él ni sobre nadie que está en Él. Es el mismo pensamiento como en el punto pasado, porque aún una persona con esta confianza tenía que antes haber tenido este concepto, este entendimiento de que necesitaba la vida, que estaba muerto espiritualmente y necesitaba a Cristo. Entonces sí hay una resurrección para aquellos que creen en Cristo, pero solamente para aquellos que antes vieron que estaban muertas y buscaron la solución en Cristo, quien es la vida. Es lo que todos tienen que considerar ahora. Porque todos naturalmente están muertos, espiritualmente, desde el nacimiento. Nadie busca a Dios, nadie es bueno, nadie tiene la vida espiritual en él o ella naturalmente. Nacemos enemigos de Dios, pecadores, rebeldes en contra de su santa ley. Y por eso todos tienen que reconocer este estado ante Dios para poder ser salvos. Todos están en necesidad de la vida y la resurrección de Cristo, porque todos naturalmente están muertos. Nuestro pasaje no solamente nos enseña eso, sino también que la resurrección de Cristo provee la vida para todo aquel que cree. Porque necesitamos también la solución a este problema. Si estamos muertos, entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Hay posibilidad de poder vivir? ¿O somos condenados a morir para siempre bajo la ley de Dios, que es lo que merecemos? Pues en nosotros mismos no hay solución. ¿Qué tiene sentido? Porque una persona muerta en sí misma puede volver a vivir. No, claro que no. Una persona muerta no puede encontrar la solución a su problema. Su cuerpo ya no funciona, no tiene vida. No hay posibilidad para nadie salvarse a sí mismo. La única solución es si alguien, otra persona, puede dar vida al muerto. Que es precisamente lo que Cristo mostró aquí en esta historia. Primero, por medio de la vida física que dio a Lázaro, para probar este punto, para darnos una ilustración de la salvación espiritual. Leemos aquí que Cristo se acercó a la tumba en donde estaba Lázaro y mandó que quitaran la piedra que estaba cubriendo la cueva del sepulcro. Y Marta protestó porque dijo, Lázaro había estado muerto 4 días, su cuerpo ya era día, descompuesto. Pero cuando ya lo hicieron, Jesús oró a su Padre, versículos 41, 42, después dijo en versículo 43, Lázaro, ven fuera. ¿Qué cosa más ridícula? Una persona puede ser un muerto, ¿verdad? Tú puedes ir al cualquier lugar de los muertos y gritar todo el día, ven fuera, vengan fuera, salgan. Y no lo van a hacer. Las palabras no tienen sentido, ¿verdad? Leemos, ven fuera. Pero Cristo, con sus palabras, dio a Lázaro el poder para hacerlo. Porque no es como que Lázaro, allí muerto, escuchó a Cristo y dijo, sí, sí, tengo que hacerlo. Lázaro no pudo. Lázaro ni escuchó esas palabras naturalmente. Esas palabras salieron con tanto poder que resucitaron a la persona muerta. Con las palabras, Cristo dio el poder para obedecerlas. ¿Qué es lo que Cristo hace en la salvación también, no? La palabra de Dios dice, arrepiéntete y cree en Cristo. Ahí está el cadáver diciendo, pues ¿cómo puedo? Yo soy un cadáver. ¿Cómo predicamos a los incrédulos, espiritualmente muertos? Cree. Ellos no pueden. ¿Por qué decimos eso entonces? Porque cuando Dios nos usa para salvar a esta persona, su elegido, con las palabras del Evangelio, arrepiéntete y cree, da el poder para hacerlo. Y pues, humanamente hablando, no tiene sentido evangelizar. Humanamente hablando, no tiene sentido hablar con la gente muerta en su pecado de su necesidad de Cristo. No tiene sentido para mí estar aquí predicando, humanamente hablando, si todos están naturalmente muertos. Pero Dios da el poder también para que la persona muerta pueda recibir la palabra y empezar a creerla y obedecerla. Y es lo que queremos para todos aquí. Primero, reconozcan, sin Cristo están muertos en sus pecados, sin ninguna capacidad de merecer la salvación, ninguna buena obra, ninguna buena palabra. Soy buen esposo, buena esposa, buen papá, no importa. Esas cosas no te pueden salvar. Una persona muerta no puede hacer nada para recibir la salvación y para creer en Cristo. Tiene que reconocer nada más que está muerto y después obedecer lo que Dios aquí dice. Cristo dijo otra vez, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí Cristo estaba animando a Marta, no solamente en cuanto a la resurrección física de su hermano, lo cual no entendió, sino también en cuanto a la resurrección espiritual de cada hijo de Dios. Y Marta entendió en parte, pero no plenamente. Ella dijo que si creía que su hermano le iba a resucitar, nada más no en el momento. Dijo que creyó que Cristo era el Hijo de Dios. Pero no entendió plenamente, porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no tiene sentido a la mente humana. La persona sin Cristo, la persona muerta espiritualmente, dice, nada más tiene que creer en Cristo para poder vivir. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces es la única esperanza para la persona que reconoce su necesidad espiritual. La promesa de Dios que puede vivir si cree en Él. ¿Y vivir en qué sentido? Significa que todos van a volver a vivir aquí en la tierra físicamente después de nuestras muertes, así como Lázaro en esta historia. No, y de hecho no queremos tampoco, ¿verdad? ¿Por qué regresar aquí después de estar con Dios? No, aquí habla de vivir espiritualmente, vivir con Dios, vivir en el cielo disfrutando su presencia, la comunión perfecta con Él para siempre, sin pecado, sin tristeza, con una relación perfecta. En el día final nuestros cuerpos serán resucitados y vamos a vivir con Dios para siempre. Y por eso el creyente no teme la muerte física, porque sabe que vivirá. Sabe que la vida aquí es temporal. Aquí es solamente una preparación para la vida venidera. La vida cuando vamos a estar para siempre con Dios. Por eso Cristo dijo, la persona que cree en Él no morirá jamás. No que nunca va a morir aquí en la tierra, sino que va a disfrutar la vida eterna, la vida espiritual. La persona que cree en Cristo no va a sufrir lo que merece. ¿Qué merece? La ira y el castigo de Dios para siempre. El que cree en Cristo y recibe esta vida va a vivir para siempre. Es la esperanza, es la promesa que cada persona puede tener. Pero fíjense en lo que se requiere para tener esta vida. Creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es lo que Cristo enfatizó, lo dijo dos veces. La persona muerta en sus pecados tiene que creer para poder tener la vida que está en él. Ahora, ¿creen qué? En Cristo. Fíjense en el versículo, el que cree en mí, aquel que cree en mí. No solamente una creencia general, sí, yo creo en Dios. ¿Sí, qué significa eso? ¿Crees que existe? Buen inicio, no suficiente. ¿En qué crees? Para tener la vida eterna tienes que creer en Cristo. Creer que existe, por supuesto, que es el Hijo de Dios quien vino al mundo, pero es mucho más que simplemente reconocer su existencia. Es creer en quién es y en lo que hizo. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección porque es la vida. Él es la vida porque es Dios mismo. Creó la vida, sostiene toda la vida. Es el creador y soberano de todo. Cristo tiene vida en sí mismo porque es el Dios eterno. Cosa que iba a mostrar en su propia resurrección. Y por eso la resurrección, la vida eterna, no es algo que simplemente existe allá para los cristianos. Es algo personal. No es solamente que existe una resurrección en los muertos en el día final, sino que los cristianos resucitarán en Cristo, en Él, debido a Él y su obra. Esto es lo que todos tienen que creer. Hay vida en Cristo. No solamente que hay vida eterna posible para ti. Cristo es la vida. Y si quieres esta vida, tienes que creer en Él. En Él como Dios mismo y el Salvador quien pagó por tus pecados. Pero también que pensemos en lo que Cristo iba a hacer semanas después de este evento. Él también iba a resucitar. Pero ¿cómo Cristo podía resucitar? Porque primero había muerto. El Hijo de Dios murió. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir? No por nada en Él, sino debido al pecado de su creación. Seres humanos como nosotros que nos rebelamos en contra de Dios en todo tiempo. No, nosotros no cumplimos la ley de Dios. Por eso Cristo lo hizo por nosotros. Él nunca pecó. Él nunca cometió ningún pecado en contra de Dios. Nunca dijo una palabra incorrecta. Nunca tenía un motivo equivocado. Nunca mostró una actitud pecaminosa. Nada. Pero murió de todos modos. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si alguien va a vivir para siempre con Dios, su pecado tiene que ser pagado. Y sí, tú puedes pagar por tu propio pecado, muriendo, pereciendo en el infierno para siempre. Pero Cristo sufrió lo que su pueblo merecía, que es la ira de Dios. Cristo sufrió la muerte física. Mientras la ira de Dios estaba siendo derramada sobre él, Cristo sufría espiritualmente lo que el incrédulo sufre en el infierno para siempre, que es la justicia de Dios. Lo hizo por nosotros, para que tengamos vida, para que vivamos para siempre. Porque Cristo no permaneció muerto, sino resucitó, mostrando su poder sobre la muerte y el pecado, dando la confianza a nosotros que también vamos a vivir. Por eso Cristo puede decir, todo aquel que cree en Él, tenga la vida eterna, que no morirá eternamente. Si una persona muerta no puede decir eso, si Cristo solamente hubiera muerto, no pudiera habernos dado la salvación. Pero puesto que resucitó también, tenemos esperanza. Podemos creer en esa promesa. Si crees en Cristo, vas a vivir para siempre. No tenemos que temer la muerte física porque la vida eterna nos espera. Leen conmigo en 1 Corintios 15, versículos 53 a 57. 1 Corintios y el capítulo 15. Primera Corintios 15, versículos 53 a 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo provee la vida, la esperanza, la confianza para todo aquel que cree en Cristo. Ahora entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque así como Cristo no dijo todo esto a Marta solamente para que ella tuviera más conocimiento, sino para que creyera, Dios requiere lo mismo de todos nosotros. Cristo dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero no terminó con eso, terminó con: ¿crees esto? Marta, ¿crees esto? Y Cristo no estaba preguntando si tenía una creencia general e impersonal. No estaba preguntando si podía aceptar esta verdad teóricamente. Quería que ella aplicara la verdad a su vida y a esa situación en la cual estaba. Es lo que cada persona tiene que hacer. No es suficiente creer que Cristo existe, o que Cristo vino, o que Cristo murió, o que Cristo resucitó. Tienes que creerlo personalmente. Creerlo con fe, con arrepentimiento. Aquí veamos cómo Marta respondió a la pregunta. Le dijo, versículo 27, sí, Señor, sí creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Bueno, es el comienzo, empezó bien. El comienzo es creer en Cristo como el Hijo de Dios, tener la fe en sus hechos, no depender de ningún sentimiento. Marta respondió diciendo que sí creo en la deidad de Cristo, que era el Hijo de Dios, implícitamente diciendo que sí, creía que podía resucitar a su hermano de entre los muertos. Nada más que Marta no entendió plenamente, no creía plenamente, porque más adelante, como leímos, no quería que se abriera el sepulcro porque el cuerpo de su hermano había estado ahí 4 días. Tal vez creía que Cristo era la resurrección de la vida, pero eso es para el futuro, eso es más adelante, no lo puede hacer ahora. Entendió, pero no plenamente. Lo dejó, digamos, en la teoría. Sí, creo que puedes hacer eso. Lo que pasa con muchas personas, y tal vez personas aquí, pueden decir de manera general que sí creen. Pues creen generalmente que Cristo es así, Cristo es poderoso, Cristo es la vida, claro. Y no lo aplican a sus propias vidas. Pero tú, ¿crees esto? ¿Crees que estás muerto espiritualmente? ¿Enemigo de Dios? ¿Perdido en pecado? ¿Viviendo solamente para ti y tus deseos? ¿Te das cuenta que no hay otra solución a tu problema sino Cristo? ¿Quién es Dios mismo? La vida, la resurrección. Cristo, quien tomó el lugar de pecadores para que podamos en la vida eterna. ¿Tú crees esto? Para ti, en fe, arrepentido de tus pecados, buscando solamente a Cristo para la salvación. Espero que sí. Porque es la única respuesta correcta. Sí, creo todo lo que dice la palabra de Dios. Creo en el Dios Todopoderoso. Creo en el Dios Eterno, quien creó a todo, quien merece todo honor y toda alabanza. Creo que estoy naturalmente muerto en mis pecados, en rebeldía en contra de Dios. Y solamente su plan de salvación me puede salvar, porque no merezco nada. Creo que solamente la vida y muerte y resurrección de Cristo me puede salvar. Eso es como tenemos que responder. Espero que muchos aquí puedan decir, sí, sí, creo eso. Creo que ahora soy hijo de Dios. Voy a vivir para siempre con Él. Creo que Él me salvó. Él me está santificando, haciéndome más como su hijo. Creo que tengo la persona y el poder del Espíritu Santo viviendo en mí para que pueda hacer la voluntad de Dios. Yo creo que después de que voy a morir en este mundo, voy a vivir para siempre con Dios, como su hijo. No debido a nada en mí, sino solamente porque creo en Cristo. Eso, ¿tú crees esto? Cada persona aquí, hombre, mujer, joven, niño, cada uno tiene que creer. Tiene que ser personal. No puede ser simplemente lo que tus papás creen. Mis papás creen eso, sí, entonces creo que estoy bien. Es lo que la iglesia cree, no es suficiente. ¿Tú crees eso? Y no solamente de manera intelectual, sino con fe, con convicción de tus pecados, aceptando no simplemente la veracidad de los hechos, los eventos históricos, sino su necesidad para tu vida. Dios te da a ti la fe, el poder para creer. Lo que pasó aquí con Lázaro puede suceder en tu vida también. Él estaba muerto, pero respondió a la voz de Cristo. Una cosa imposible. Pero con sus palabras, Cristo dio el poder para obedecerlas. Y es lo que puede suceder hoy para ti. Puedes estar escuchando esas palabras. Y con las palabras de Dios, Él te da el poder para creerlas, para recibirlas, para ser salvos solamente por su gracia. Porque la fe, lo que creemos, no hace que merecemos la salvación. La fe es un don de Dios. Dios te da la capacidad para creer. Dios te da la fe. Entonces, si todavía no has creído, si todavía no has creído en Cristo, pide a Dios ahora, en este momento, por la fe. Porque si ya reconoces que estás muerto, y que solamente Cristo te puede salvar, le puedes rogar, y en este momento, Dios te puede hacer creer. Tener la fe en Él te da la convicción de tus pecados para creer en Cristo y ser salvo y ser un hijo de Dios. Cristo es la resurrección y la vida. Él mostró su poder sobre la muerte aquí en esta historia, y más cuando Él mismo resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, ¿en dónde está ahora? Reinando sobre todo y esperando un momento de su segunda venida. ¿Tú crees en Él? ¿Crees que es el único quien puede rescatar tus pecados? El único salvador de pecadores, el Hijo de Dios quien pagó lo que tus pecados merecen. Si crees, eres muy bendecido. Porque no tienes que temer la muerte física ni la muerte eterna. Estás vivo ahora y vas a vivir para siempre. Pero si no crees, estás perdido. Y no importa lo que tu familia cree o lo que tu iglesia cree, si tú no crees esto, estás muerto en tus pecados ahora y vas a morir para siempre. Entonces cree en Cristo. Recibe su vida hoy, o por primera vez, o para seguir confiando en la resurrección. Tu resurrección espiritual que has recibido y tu resurrección futura. Sigue creyendo en Cristo. Sigue confiando en su vida, en su resurrección, para que no temas nada, ni la muerte, ni el futuro. Pues si crees esto, vas a vivir para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este pasaje. Gracias por esta verdad de que tu Hijo es la vida y la resurrección. Y todo aquel que cree en Él puede vivir para siempre. Y Señor, es nuestro ruego ahora, nuestra petición tan fuerte, que tú salves a aquellos aquí que todavía no han creído, que siguen creyendo en sí mismos, o en otra persona, o en otra religión, pero no creen en Cristo. Que hoy, Señor, puede ser el día de su salvación, para que pueda reconocer su necesidad, su pecado, la imposibilidad de merecer la salvación. Que pueda arrepentirse y creer solamente en Cristo para su salvación. Señor, te pedimos que nuestros hijos puedan creer desde chiquitos, Señor, creer en Cristo para que tengan la vida eterna. Te pedimos que ningún niño aquí pueda pensar que está bien porque su familia está bien. Cada uno puede entender que tiene que creer por sí mismo, que es personal. Señor, salva a nuestros hijos, salva a los pequeños aquí en nuestra iglesia. Señor, salva a aquellos aquí que han escuchado este mensaje cientos de veces y todavía no creen, todavía tiene este obstáculo en su corazón. Señor, quita el obstáculo, quita lo que sea para que hoy pueda ser el día de su salvación también. Y te pedimos, Señor, para aquellos que han escuchado en línea, que pueden escuchar después, igual, Señor, tu mano no está restringida, tú puedes salvar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Señor, salva a tu pueblo hoy. Da nueva vida a aquellos muertos en delitos y pecados. Eso te rogamos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.